No sé si ustedes han estado viendo las noticias. Ha habido mucha distracción en lo que está pasando en Missouri de este jovencito negro que mataron un policía. Ha habido muchas noticias con respecto a eso, pero la semana anterior estábamos viendo muchas noticias con respecto a Irán, a los problemas que están pasando ahí, pero también estábamos viendo muchas noticias con respecto a Jerusalén. Y nosotros, Dios nos dice que estemos vigilando las cuestiones, las noticias mundiales, que estemos viendo, que estemos despiertos, sobre todo las cosas que tienen que ver con la profecía bíblica, que nosotros sabemos que son importantes saber cuándo los acontecimientos se van a llegar a su culminación, con las tensiones que existen entre los cristianos judíos y, bueno, los cristianos, coma, judíos, coma, y árabes, que le depara o nos depara para el futuro en Jerusalén. Nos podemos hacer la pregunta, ¿vendrá la paz en Jerusalén en este tiempo como han tratado tantísimas veces? ¿O qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la profecía dice con respecto a los árabes y los israelíes? ¿Qué podemos esperar al futuro? Sabemos que las profecías bíblicas son una verdadera prueba de la existencia de Dios, porque no hay manera que los hombres sepamos lo que va a venir en el futuro y por qué están sucediendo las cosas. Y sin embargo, Dios predice lo que va a suceder en esa área y sabemos muy bien. Entonces, nadie puede inventar los acontecimientos futuros, solamente como hemos estado leyendo muchísimo y se los he estado repitiendo en Jeremías, en Isaías, de que Dios es el único que puede predecir el futuro. Está casi se abre sola la Biblia ahí en Isaías 41, 22. Anunciamos lo por venir. Solamente Dios lo puede pronunciar. Solamente Dios puede anunciarnos lo que va a venir en el futuro, porque Él puede, además, y tiene poder para hacer que se logre. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a la profecía de Israel? ¿Qué es lo que se espera para esta frágil región en el Medio Oriente en el futuro cercano? ¿Es el final de los tiempos? ¿Es el final de los conflictos? ¿Qué podemos esperar? ¿Por qué es importante que mantengamos nosotros nuestros ojos bien enfocados en esta frágil ciudad y conflictiva? ¿Qué escrituras existen en la Biblia que revelan que en la época anterior al retorno de Jesucristo a la tierra, esta región del mundo y la ciudad de Jerusalén nuevamente será el foco y el centro, el blanco de tantos conflictos y disturbios? La frágil equilibrio de paz que existe actualmente será destruido. Fundada hace aproximadamente 3.000 años, la ciudad de Jerusalén fue considerada largamente como la ciudad de la paz. De hecho, el nombre de Jerusalén, sabemos que Shalom es paz, significa la ciudad de la paz. La ciudad que está esperando la paz. Jesucristo lloró cuando dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces? ¿Verdad? Hemos querido abrazarla, cuántas veces hemos querido, ¿verdad? Como la gallina que cuida sus pollillos. Sabía Jesucristo que en Medio Oriente específicamente y particularmente Jerusalén iba a ser el centro de muchos disturbios, guerra y muerte a través de los siglos. Y entonces la ciudad de la paz, Salem, Jerusalén, de origen hebreo, se traduce como posesión de paz o fundación de paz. Irónicamente, a lo largo de los siglos, esa ciudad ha sido lugar de numerosos conflictos, muchísimos, pero ha habido muy poca paz en realidad a esta ciudad de la paz, de esta famosa ciudad. Y últimamente los disturbios, la guerra, más en el Medio Oriente entre Palestina, los árabes y los judíos residentes en la tierra de Santa Jerusalén, han dado a muerte a muchísimas personas, entre ellos muchos civiles, que es lo que los palestinos están reclamando, pero los palestinos, los árabes, son muy cuidadosos en la manera en que presentan las noticias en la radio, en la televisión, muestran a los civiles sin piernas y en hospital y los niños, pero no dicen que están lanzando cohetes y no dicen que están lanzando sus misiles hacia Jerusalén, de lugares donde viven los civiles. Entonces, Israel se está protegiendo, que como tienen derecho de hacerlo, y entonces se hace una controversia muy grande. Últimamente, en esta semana, ya no han hablado de las noticias en Jerusalén. Benjamín Netanyahu está hablando y protegiendo, y no sé qué pasó, están distrayendo las noticias. No he sabido qué pasa precisamente en Jerusalén, pero ahora vemos el conflicto cerquita en los países árabes con Irán, que también es nuclear. y están los kurdos, ¿verdad?, que están peleando con otros terroristas amenazantes de todo el mundo. Entonces vemos al mundo árabe en un verdadero peligro contra la paz mundial, no nada más en el Medio Oriente. Entonces los ceses al fuego entre árabes y judíos han sido violadas por los palestinos ya 3 veces. Empiezan y terminan y empiezan el cese el fuego y regresan, y pues Israel se está defendiendo. Si los árabes se retiraran mañana, habría paz en el Medio Oriente. Sin embargo, los judíos siempre han sido una raza perseguida y odiada, querían siempre echarlos al mar. ¿Y de dónde vienen estos conflictos? ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué es lo que Dios ha dicho desde el principio? Sabía que estos conflictos fueron profetizados desde hace muchos años, siglos. ¿Cuándo nos llegará o cuándo llegará verdaderamente a esta región tan frágil la verdadera paz? Raíz de 3 religiones importantes mundiales, Jerusalén es la sede de tanto del cristianismo como el islam, como del judaísmo. Las 3 religiones están ahí en Jerusalén y los 3 claman posesión de lugares sagrados. Y es un lugar muy importante para las 3 religiones, cristianismo, islam y judaísmo. La ciudad fue destruida por lo menos 2 veces, sitiada 23 ocasiones, atacada adicionalmente 52 veces más, capturada y recapturada 44 veces. Y nos preguntamos hasta hoy, con frecuencia, ¿qué le espera a la famosa ciudad en los tiempos del fin? ¿Habrá más contienda ahí o finalmente alcanzará la paz esta frágil región? ¿Qué dice la profecía bíblica con respecto a Jerusalén? Lo que la Biblia nos dice y del futuro es una comprobación de que Dios existe y está en control. Una de las grandes existencias o una grande prueba de la existencia de Dios, además de la creación, de la oración contestada, es la profecía bíblica, porque nadie puede escribir el futuro con el detalle como lo escribe Dios. Inclusive antes de que nazcan individuos como el rey Ciro, ya estaba profetizada que iba a nacer. Y muchas personas dicen, bueno, es que el libro donde dice que iba a nacer Ciro, que iba a estar, se escribió después. Porque es tan exacta que las personas quieren cambiar las fechas y no quieren admitir que la Biblia es veraz y es una de las grandes pruebas de la existencia de Dios. Para responder a las preguntas que hemos hecho, que nos espera en el Medio Oriente, tenemos que dar un pequeño repaso del pasado, de lo que Dios ha dicho. Con estos conflictos entre las regiones abrámicas o los hijos de Abraham y las historias del judaísmo, cristiano e islam, explican por qué estas 3 religiones principales reclaman Jerusalén y es uno de los lugares santos y de adoración a estas 3 religiones. Habiendo surgido de la misma área del Medio Oriente en general y con un ancestro común que es el patriarca bíblico de Abraham, uno podría esperar que en realidad estas 3 religiones tendrían una relación especial entre sí, pero no ha sido así. Estuvo profetizado desde el principio que la relación entre árabes y judíos sería difícil. Ustedes recuerdan la historia de Abraham, ya de 86 años por ahí, Dios le prometió tener un hijo. Y Dios no mandaba un hijo inmediatamente, pasaron años y no tenían hijo y finalmente Sara, pensando que tenía la solución de que se cumpliera la profecía bíblica, le iba a ayudar a Dios a darle un heredero a Abraham y le ofrece su sierva Agar y le trae a su sierva Agar para que tenga un hijo con él y se embaraza luego y tiene un hijo que le ponen por nombre Ismael. O Ismael o Ishmael, para cumplir la promesa que Dios en realidad no necesitaba ayuda para cumplir ninguna promesa, pero ella pensó. Y leemos la historia en Génesis 16, lo siguiente, vamos a Génesis 16, versículo 1, donde leemos esto. Y Sarai, mujer de Abraham, antes de que Dios le cambiara el nombre de Abraham a Abraham, no le había dado hijos y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, ya ves que el Eterno me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, que era la costumbre en aquel tiempo, de que las siervas dieran a luz en las rodillas de la mamá y legalmente, legítimamente el bebé se convertía en un hijo adoptivo. y que te llegues a mi sierva, quizás tendré yo, Sara, hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio a mujer Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Era una gran cosa estar embarazada en aquel tiempo. Empezó a presumirle, verla con menos ojos. Yo soy, ¿verdad?, la que tiene el hijo de legítimo de Abraham. Y entonces Sara le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Dios entre tú y yo. Ahora sale regañado Abraham, ¿verdad? Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella como bien te parezca. Y como Sarai la afligía, empezó a tratar mal Sara, porque era la señora, ella huyó de su presencia. Y halló un ángel del Eterno junto a la fuente del agua del desierto, junto al fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú? ¿A dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Fíjense el consejo del ángel para resolver problemas, conflictos, la sumisión, hablando un poco de lo que estaba hablando el sermoncillo, de la corrección, de la sumisión, de la actitud de un cristiano, de ser sumiso, de ser mandable. Y le dijo también el ángel: multiplicaré tu descendencia. Él le dice el mensajero, por parte de Dios: multiplicaré a tu descendencia y no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, va a ser tanta la multitud de los árabes, los hijos descendientes de Ismael, que no los podrás contar. Además le dijo el ángel del Eterno: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás por nombre Ismael, porque el Eterno ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, en otras traducciones dice que será como un asno fiero del desierto, un asna fiera en mano de todos, será contra todos. Los árabes serán contra todos, y la mano de todos contra él. Son guerreros, son contra todos y todos contra ellos, ¿verdad? Ahí está la profecía. ¿Cómo son los árabes? Conflictivos con todos y todos contra ellos. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y también va a haber conflicto entre sus propios hermanos. Entonces llamó el nombre de el Eterno con que habitaba ella. Dijo: aquí eres tú, el Dios que me ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Y está aquí en Cades y Bered. Llegar dio a luz un hijo a Abraham. Llamó a Abraham el nombre del niño de Agar, Ismael. Y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ya estaba grande. Circuncidó al niño, y él mismo, como igual que cuando Isaac, que fue después el hijo legítimo, ¿verdad? Pero los dos son hijos de Abraham. Ismael o Ismael es el hijo de la sierva Agar, hijo descendiente directo, y también posteriormente el hijo legítimo que Dios por milagro puso en el vientre de Sara cuando nació Isaac. Isaac es el hijo legítimo. Ahora, los árabes dicen que Isaac es el hijo legítimo, de hecho el que llevó al monte para ser crucificado, ahí precisamente en el domo de la piedra, fue sacrificado, dice que es Ismael, el hijo legítimo que Dios iba a sacrificar era Ismael, no Isaac. Entonces hay mucha controversia, muchas historias, el Corán, muchas historias, muchas controversias con respecto a las historias bíblicas. Claro que rechazan toda la legitimidad de los judíos. Entonces la relación entre estas religiones tan entrelazadas por la descendencia, descendientes de Abraham, ha sido siempre problemática. Los judíos siempre han sido una raza errante, perseguida, blanco de destrucción, y en gran parte por su propia culpa, por su desobediencia a Dios, que fueron llevados en cautiverio a Babilonia, a Siria. Entonces han estado errantes de un lugar para otro, por eso dicen los árabes, los judíos errantes. Los árabes han estado cumpliendo su profecía en sus tierras árabes. Toda la raíz, todos los países alrededor de Jerusalén son en su gran mayoría árabes, están en contra de los judíos, los quieren echar al mar. En Génesis 17, 20 leemos algo. Génesis 17, versículo 20 dice: Dios, en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Y vemos que los príncipes árabes, ¿verdad? Y tiene mucho que ver la dirección política de los países árabes, no solamente con la política, sino también con la religión. Y por eso, de los grandes líderes religiosos que están en Irán, uno de los principales descendientes de los líderes religiosos está en Irán, y por eso buscan hacia Irán para la dirección política y religiosa. Entonces, Irán jugando un papel muy importante en la política del Medio Oriente, pero también Irán siendo nuclear, es una preocupación muy grande para Israel, que también es nuclear y es una preocupación grande para las Naciones Unidas. Y también ahora estaba escuchando en las noticias que también el mercado común europeo ahora está apoyando precisamente en Irán el entrenamiento de los kurdos que están en contra del otro grupo terrorista, que es una amenaza mundial, no nada más para Jerusalén, sino para todo el mundo. Son totalmente en contra de todo lo que tiene que ver con el gobierno, y ahí están. Entonces, actualmente, esta gran nación que Dios le prometió que iba a crecer, actualmente hay 22 países en el cercano oriente, en África del Norte, que son países árabes, cuyos habitantes son en su mayoría musulmanes. Ahora, el problema con esto no solamente es que existen en África, en Medio Oriente, sino también en muchas partes de Europa, y los musulmanes tienen muchísimos hijos. El promedio de las familias en Europa son de 2, 1, 3 máximo. Los musulmanes tienen 10, 12 hijos y nacen como musulmanes y siguen invadiendo nada más por números. Y lo mismo sucede en Estados Unidos y en otros países. Cada vez vemos más musulmanes en el mundo, en todas partes. Ellos están tomando el mundo por nacimientos. Entonces, además de esto, hay 35 países que forman parte de la Confederación Islámica, cuyos gobiernos son musulmanes, aunque la población sea de origen diferente. El origen, los gobiernos son musulmanes. La profecía dice que Ismael sería un hombre idómito, como un asno salvaje, ¿verdad? Y no es un insulto. Las palabras proféticas que el ángel le dijo a Agar aún tienen significado para nosotros hoy. La profecía dice que Ismael sería un hombre idómico, como un asno salvaje del desierto, y un asno salvaje era la presa más preciada de los cazadores. Era un gran premio. Las profecías declaran como la vida de los descendientes de Ismael asemejaría como un asno salvaje la vida libre, la notable existencia que se lleva a cabo esa clase de asno en el desierto, de libertad, de hacer lo que quiere. Y los judíos, por otro lado, descendientes de Abraham, han tenido otra suerte. Desde tiempos antiguos han sufrido el desalojo, desde la muerte en cautiverio hasta la guerra, ¿verdad? Por su descendencia y también por su desobediencia a Dios. Aún ha sido la historia del pueblo errante, desalojado, hasta el regreso de los judíos cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia, hasta el regreso de ellos en el tiempo de Esdras y Nehemías, profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Que regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo en tiempos del rey Ciro. Otra profecía bíblica anticipada que muestra la existencia y la comprobación de Dios. Y después así han estado. Después fue destruido en el templo nuevamente por los romanos en el año 70, ¿verdad? Y así fueron echados otra vez de Jerusalén. Muchos de ellos fueron prohibidos en regresar bajo pena de muerte. Y luego lo que marcó una gran diferencia para el mundo entero fue la Segunda Guerra Mundial, donde bajo Hitler y Mussolini murieron más de 6 millones de judíos en los hornos nada más los hornos y también las cámaras de gases y también por hambre y por el maltrato. 6 millones aproximadamente de judíos, un lugar muy triste, cementerio más grande del mundo que hemos estado ahí, se respira un aire pesado, en ese lugar tan terrible. Hay cuartos de este tamaño con vidrios y atrás del vidrio se ven cuartos de este tamaño llenos de anteojos. Anteojos que les quitaron los judíos. Dice, ¿cuántos judíos se necesitaron matar para llenar un cuarto de ese tamaño hasta más alto de puros anteojos? Otro igual con puro cabello, otro igual con zapatos, otro igual con, o sea, terrible, una cosa increíble. Vamos ahí, nos metemos a las cámaras de gases, se respira un ambiente muy, muy pesado. Vas ahí cerquita a otro campo de concentración de Birkenau, donde llegaban los trenes, cosa tan conmovedora y sobria. Eso fue lo que convivió el mundo entero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta los soldados que llegaron a esos campos de concentración y vieron las atrocidades que se estaban convirtiendo ahí, precisamente en este lugar en Polonia. Y el mundo entero estaba en shock cuando vieron las películas y vieron las fotos y vieron, investigaron los hechos. Las profecías declaran cómo es que la vida de los descendientes de Ismael se iban a asemejar a esta libre y noble existencia que lleva esta clase de asno en el desierto. Y por otro lado, muestra a los judíos que iban a estar errantes, perseguidos, echados y asesinados por muchas cosas. 1948, Israel, finalmente cumpliendo las profecías bíblicas, también otra profecía futura. 1948, el mundo entero le dio una nación a Israel, nación que hasta el día de hoy no ha sido reconocida por la gran mayoría de las naciones, especialmente los árabes. Israel siempre fue luchando para sobrevivir. Numerosos líderes internacionales han tratado de establecer la paz en el Medio Oriente, pero la profecía dice que no habrá paz. Puede ir la señora Clinton, pueden ir, ¿verdad?, Bill Clinton, pueden ir todos los dirigentes internacionales tratando de buscar la paz, apoyando a Israel, dando dinero, ayudándoles en sus armamentos, estableciendo el domo que tienen de protección contra los misiles que les lanzan, hacer todo lo que pueden para apoyarlos. Sin embargo, nunca se va a lograr la paz en esta región hasta que Jesucristo regrese. Ese es un hecho. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver es la escalación de los problemas en Jerusalén, la intervención del mercado común europeo, la intervención del Papa, que es el líder de la... Especulamos, pero casi estamos seguros que va a intervenir en el Medio Oriente, posiblemente llevándole alguna abominación desoladora a Jerusalén. Se va a establecer los sacrificios nuevamente en un algo que ya los judíos van a llamar templo o lugar de sacrificios. Eso es profético, se va a hacer. Y va a escalar los conflictos hasta que escale a una tercera guerra mundial. Lo que va a suceder en Jerusalén va a causar la tercera guerra mundial nuclear. Y si Jesucristo no regresa, nadie quedaría vivo en el mundo. Pero va a empezar ahí. Entonces estamos viendo con atención y con cuidado y con sumo interés los acontecimientos en Jerusalén actualmente. La nación de Israel nunca fue y ni será reconocida por los árabes. Y a pesar de las mejores intenciones humanas, Dios, por medio de las profecías, revela que Jerusalén continuará siendo el lugar lleno de conflictos, contiendas, hasta que Él regrese y establezca la paz. Vamos al libro de Zacarías para ver, ¿verdad?, hasta cuándo vendrá la paz. Zacarías capítulo 1, hablando de este tiempo, cuando Cristo regrese. Estamos hablando de profecías del tiempo del fin. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, el profeta menor de Zacarías, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, se lee con gran celo Jerusalén y Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba en enojo un poco, ellos agravaron el mal. Dios los castigó a Israel, pero las naciones agravaron el mal. Dios está molesto con estas naciones. Agravaron el mal. Por lo tanto, así ha dicho el Eterno, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. O sea, la intención de Dios siempre ha sido con misericordia a Dios. Y ella será edificada mi casa. Será edificada mi casa. Dice el Eterno de los ejércitos, la plomada está tendida sobre Jerusalén. Ahí está la plomada que se echa para alinear la piedra angular donde se va a construir la casa de Dios. Clama aún diciendo, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, aún reposarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará el Eterno a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Zacarías 2, 12 dice, el Eterno poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, es que escogerá aún a Jerusalén. Entonces son profecías del tiempo de futuro, que va a ser el centro del gobierno del reino de Dios, Jerusalén. Y sin embargo, Dios también ha revelado por medio de los profetas que en esta ciudad especial será la piedra pesada para todos los pueblos. Zacarías 12, versículo 3. En aquel día, Zacarías 12, 3, yo pondré en Jerusalén una piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Fíjense, todas las naciones de la tierra, ¿sí?, se juntarán contra Jerusalén. Por miles de años, la ciudad de Jerusalén ha estado en el conflicto abierto, en medio del conflicto regional del mundo, y lo seguirá haciendo hasta el desastre de la tercera guerra nuclear mundial, cuando Jesucristo tenga que regresar posando sus pies en esa misma región, en el Monte de los Olivos, y estableciendo la paz para siempre. Zacarías 14, otra vez, versículo 1, Zacarías 14, 1, he aquí el día viene, dice el Eterno, en medio de ti serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y a la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será llevada a un cautiverio, esa es la mitad que corresponde a los judíos, y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, porque son árabes. Y está actualmente dividido claramente la sección árabe-palestina en Jerusalén y en la parte de los judíos. Por eso dice la mitad de la ciudad. Se ve cuando vamos a Jerusalén, hemos estado ahí, claramente la división entre árabes y judíos en la misma ciudad de Jerusalén. Versículo 3, después saldrá el Eterno y peleará contra esas naciones, como peleó en el día de la gran batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día en el Monte de los Olivos, así como lo vieron irse, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, el Monte de los Olivos se partirá en medio hacia el oriente y occidente, haciendo un valle muy grande, a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el versículo 6, y en ese día no habrá luz clara ni oscura, porque Dios es la luz que estará ahí presente. Y el versículo 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Va a salir ahí aguas vivas que van a llegar hasta el mar muerto y le van a dar vida al mar muerto y va a limpiar, va a haber una reestructuración geográfica de todo el mundo, de hecho, y de ahí va a empezar las aguas sanadoras que van a salir de ahí y se van a extender a todo el mundo. Esas son profecías de mileniales. Y saldrán aguas vivas, la mitad de ellas al oriente, la otra mitad hacia el verano, en el invierno. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel entonces, ahora sí, el gobierno de Dios, el dirigente mayor del mundo entero, sobre todas las naciones, aquí está una escritura que muestra que el reino de Dios es sobre la tierra, sobre la tierra. Y en aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Y toda la tierra, versículo 10, se volverá como una llanura de Gaba a Rimón y el sur a Jerusalén y estará. Y esta será enaltecida y habitada en el lugar desde la puerta de Benjamín hacia la puerta primera hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Hananel hasta los lugares del rey. Cosas muy específicas que viene hablando aquí. Hasta lugares del rey, versículo 11, y morarán en ella y no habrá más maldición, nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente, cosa que hoy no sucede. Y esta será la plaga que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Y aquí necesitamos a Steven Spielberg para que nos enseñe la arca perdida, ¿verdad? Cómo se derrite su carne sobre sus huesos, ¿verdad? Y la sangre, y se quedan parados los, los esqueletos y luego se caen. La plaga del Eterno, los pueblos pelearán, la carne de ellos se corromperá estando sobre ellos sus pies, y se consumirá en la cuenca de sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. ¿Verdad? Así de rápido, todos que vinieron a pelear, ¡pum! Se van a derretir, como quien dice. Y acontecerá en aquel día que habrá entre la región ellos gran pánico, enviando por el Eterno, y también cada uno de ellos va a matar a su compañero. Se van a volver el ejército unos contra otros, como lo hizo en la antigüedad, y se van a estar matando unos a otros. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidos las riquezas de todas las naciones. ¿Con qué se va a reconstruir el templo en Jerusalén? Con las riquezas de todas las naciones del mundo. Van a llevar sus diezmos, van a llevar las riquezas alrededor, oro, plata, ropas de vestir, y gran abundancia, como cuando salieron de Egipto. Y así también será la plaga de los caballos y los mulos y los camellos y los asnos y todas las bestias que estuvieron aquí en los campamentos ahí. Y todos los que sobrevivan de las naciones, porque no van a ser muchos, pero sí van a sobrevivir algunas de ellos, que van a entrar a lo que es el milenio, donde nosotros seremos reyes y sacerdotes enseñándoles el camino de la paz. Y entonces ellos vendrán de todas las naciones que sobrevivieron y vendrán a Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. ¿El rey estará dónde? En Jerusalén. El Eterno de los ejércitos, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Futuro. Fiestas de Dios en el futuro, celebradas por ¿quiénes? Por las naciones enteras. Versículo 17. Acontecerá que en que lo de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Vamos, sin embargo, sin duda alguna, escuchar estas escrituras en la fiesta, ¿verdad? Y la familia de Egipto también, si no suban, no va a caer sobre ellos lluvia. Y versículo 19, y esa será la pena del pecado de Egipto, el pecado de todas las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de tabernáculos. He aquí que en este día, en este tiempo, en cuando Jesucristo sea gobernador del mundo entero sobre todas las naciones, estará grabado en las campanillas de los caballos. Hasta las campanitas de los caballos van a decir santidad al Eterno. Ollas, las ollas de la casa del Eterno, los tazones, ¿se acuerdan? Antes había solamente unas cosas santas, ahora todo va a estar, hasta las campanitas de los caballos van a ser santas, todo lo que esté en Jerusalén santo, y toda olla, Jerusalén y Judá, será consagrada a la Eterna de los ejércitos, y todos los que sacrifican vendrán y tomarán de ellas y conocerán de, cocerán de ellas, y no habrá mal en aquel día, mal más mercader en la casa del Eterno de los ejércitos. Ya no va a haber mercados de vender cosas como cuando Jesucristo volteó las mesas, que estaba tan indignado, anticipando este tiempo en el futuro cuando él va a ser el rey gobernador de todas las naciones. Los judíos actualmente representan 2/3 partes de los residentes de esta tierra en Jerusalén, ocupando la mitad del territorio, y reclaman el tiempo que ha tenido, o reclaman el tiempo que ha durado su posesión. Ellos reclaman: hemos estado aquí por mucho tiempo, aunque hayan sido despojados muchos años después de Jerusalén, muchos años antes, durante cientos de años, y su templo haya sido destruido, ¿verdad?, mucho tiempo atrás. Muchos judíos todavía anhelan reconstruir un templo, y muchos judíos conservadores les gustaría que se restablecieran el sacrificio de los animales en el lugar del templo santo, algo que va a suceder. Hoy actualmente existen sacerdotes estando especialmente entrenados para los sacrificios de la del sacrificio de del becerro muy especial descendiente, un becerro rojo que leemos en el libro de Números, ¿verdad? Ellos ya encontraron hoy la descendencia, pero ya están preparados para hacerlo. No han sido permitidos en hacerlo porque eso causaría una guerra religiosa en el Medio Oriente, pero lo van a hacer, está profetizado en hacerlo, cosa que nosotros también podemos anticipar y ver y estar viendo, observando en las noticias, que esos grupos, ¿verdad?, judíos conservadores tradicionales van a lograr hacer esto. Su conquista nacional de Jerusalén durante las guerras árabe-israelí en 1967 le dieron más territorio en la guerra de los seis días a Israel. Y en 1973 les dieron esperanzas a muchos judíos religiosos de que la adoración en el monte templo santo sería restaurada. Sin embargo, han tenido muchísimos problemas aún. Pero existen grandes obstáculos políticos, religiosos y físicos para que se logre esto. Sin embargo, van encaminadas hacia el cumplimiento de la profecía bíblica. Los cristianos quieren mantener una frágil paz en la ciudad santa que alberga muchos de sus iglesias y templos sagrados. No quieren problemas con los musulmanes, no quieren problemas con los judíos, porque tienen muchos lugares, muchos templos católicos ahí, importantes, de los grandes, más importantes de la religión católica, ahí están. Y aquí es donde comenzó el cristianismo, según ellos, ¿verdad? Estos lugares. Cualquier conflicto entre musulmanes y los judíos alteraría ese equilibrio que los cristianos quieren mantener y de poder ser una amenaza de los lugares que ellos poseen. La seguridad de 15,000 cristianos que viven actualmente en Jerusalén y sus alrededores. Los cristianos representan solamente 2% de los residentes de Jerusalén. Los musulmanes, aproximadamente una tercera parte de la población, no van a entregar su mezquita al Qaeda, el Domo de la Roca de Jerusalén. Ustedes ven esas las fotografías del Domo de la Roca, ¿verdad? Es un domo muy redondo, bonito, con la cúpula, ¿verdad? Y adentro entra uno, huele mucho a pies, ¿verdad? Porque tanta gente se tiene que quitar los zapatos para entrar ahí. Y entra uno, están las alfombras donde ellos, ¡Ala! ¡Ahmed! Dios sea, Alá es grande, se, Alá, ahí están todos los musulmanes. Y nosotros tuvimos oportunidad de entrar ahí en un viernes, no nos querían dejar entrar porque era el tiempo de la oración, iba a venir rápido. Y les rogamos mucho porque dije, ya no vamos a, vengan a mañana, no, mañana se va el barco, no podemos. Y muy amablemente con sus fuscas, ¿verdad? Nos dejaron entrar y dimos una vuelta así, tapando la nariz un poquito por el olor. Y en medio está una piedra enorme, la parte de arriba del domo, del cerro, está ahí alrededor, que es lugar también que los musulmanes dicen que de ahí ascendió uno de los descendientes de Abraham, directos de las familias religiosas, tercer lugar más importante para los musulmanes, que es el domo de la piedra, donde dicen que de ahí ascendió Mahoma al cielo. Entonces es un lugar muy tercero, después de la Meca y otros donde nació Mahoma, el tercer lugar más religioso para los musulmanes en el mundo. Imagínense que empiezan a decir que de los judíos y los sacrificios va a ser una guerra religiosa y llevará hasta, ¿verdad?, hasta la guerra nuclear. Por eso pensamos que esta controversia viene por cuestiones religiosas. Entonces ellos son dueños, ellos están en posesión del monte de Jerusalén. Entonces, no los judíos, sino ellos, el domo de la piedra, está la mezquita, es por los musulmanes. Esos lugares sagrados son demasiado importantes para Islam. Considere compartir el templo monte con los judíos, que decían tomar su templo ahí y controlar el templo del monte, tercer lugar más importante para los musulmanes después de la Meca. Aunque los judíos controlen la ciudad, el territorio alrededor de los sitios está gobernado por los musulmanes. Y tanto los musulmanes como los judíos han dicho que no pueden ni van a cumplir esta pieza fundamental en su tierra. Los musulmanes islámicos creen que desde ahí es uno de los lugares más sagrados, porque ahí estuvo Mahoma y descendió al cielo. También los judíos dicen que es el lugar donde Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo. Los árabes dicen que fue Ismael, ¿verdad? Y este peligroso conflicto, controversia, contradicción entre estos dos participantes es lo que hace la religión y este sitio tan más frágil del mundo. La opinión pública y la posición de las iglesias cristianas, los aliados israelíes, ayudan a mantener la frágil paz en el monte, en la ciudad de la región. Y sin embargo, hoy por hoy, vemos que las noticias giran alrededor de un centro conflictivo que cada vez está escalando y ya tomó el interés mundial, Naciones Unidas, mercado común europeo apoyando también. Entonces el Estado moderno de Israel también reclama la ciudad de Jerusalén porque fue y es la capital de la antigua nación de Israel bajo el rey David, ¿verdad? Ellos claman que el rey David estableció este lugar, lugares como 2 Samuel 5:5, por ejemplo, dicen que David estableció este lugar. Segunda Samuel 5:5, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años toda Israel y Judá antes de la nación separada, la nación dividida. También en Primera de Crónicas 15:1. Primera de Crónicas 15:1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios. Y levantó una tienda y la posesión de David. Y dijo David, el arca del Eterno no debe de ser llevada, sino por los levitas, porque a ellos ha escogido el Eterno para que lleven el arca del Eterno y le sirvan perpetuamente. Son escrituras que los judíos reclaman. Y congregó David en todo Israel en Jerusalén para que pasaran el arca del Eterno en su lugar, la cual había él preparado. La mayoría de las naciones no reconocen estas escrituras, los israelíes, los árabes. No reconocen Jerusalén como la capital de Israel. No reconocen a David como el fundador de Israel, sino que dicen que fue arrebatado de los árabes, esta región, que no les pertenece a los judíos para nada. Están muy resentidos de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, que tomaron esa posesión de ese territorio pequeño del tamaño más o menos de Massachusetts para dárselos a los judíos. Y desde entonces han inmigrado miles y miles y miles de judíos a la Tierra Santa. Todavía la gran mayoría de los judíos viven en Estados Unidos, pero apoyados grandemente por Estados Unidos, aunque ahora el primer presidente de Estados Unidos que no ha sido israelita, y es interesante y es significativo, Barack Obama no es israelita, todos los demás presidentes anteriores han sido israelitas. Obama no ha apoyado tanto a Israel como los demás presidentes, ahora está apoyando un poco más, pero sus comentarios contra Israel han sido no muy favorables para los judíos, pero es obvio, no es un descendiente de Israel, es americano descendiente de África, ¿verdad? Entonces no entienden, o sea, es muy significativo. Entonces, ¿dónde nos va a llevar todo esto? ¿Qué significa proféticamente? Lo único que podemos hacer es observar y ver los resultados de esta frágil relación aparentemente se está deteriorando un poco más que otros sexenios de Estados Unidos. Ya está próximo a salir Barack Obama, bueno, no próximo, todavía falta como 4 o 5 años, pero ¿qué va a pasar? Es interesante, muy interesante. Los consulados internacionales que están en Tel Aviv, o sea, los consulados se tienen que poner en Tel Aviv, no en Jerusalén, porque nuevamente no es un lugar que es reconocido por los árabes. Nuevamente eso se hace con el fin de tratar de mantener la frágil paz en la ciudad, en esta región. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro para Jerusalén? Vamos a futuro. Las Sagradas Escrituras revelan que en la época justamente antes del retorno de Jesucristo a la tierra, esta región del mundo, la ciudad de Jerusalén, nuevamente va a entrar en conflicto y disturbios grandes que van a lanzar al mundo entero en el conflicto. El frágil equilibrio de paz que existe actualmente será destruido. El profeta Daniel, inspirado para escribir acerca de los tiempos del fin, vamos a Daniel 7, predicó y escribió acerca de esta frágil región. Los judíos reunirán y reanudarán los sacrificios de los animales, cosa que sucedió en el tiempo de la abominación desoladora, ¿verdad? Antíoco Epífanes, como un tipo antitipo de lo que va a suceder en el futuro. Y también surgirá un poder religioso que nosotros sabemos que muy probablemente va a ser la iglesia cristiana, católica, apostólica, romana. El surgimiento del último, la bestia, formada por las 10 líderes, no necesariamente 10 naciones, sino 10 líderes de las naciones de Europa, nuevamente el último resurgimiento del Imperio Romano llamado la Bestia, apoyado por el cuerno, un cuerno pequeño que va a hacer grandes disturbios, que es la Iglesia Católica, y Daniel lo profetizó. Entonces sabemos que van a estar involucrados directamente las 10 naciones, la llamada las 10 naciones, no, 10 líderes de naciones en Europa con una frágil conglomeración, porque así como los pies no se mezclan con el barro ni el fierro, ¿verdad? El hierro no se mezclan bien, sino estarán reunidos por las alianzas humanas. Así será también frágil la reunión de los 10 líderes en Europa, cada quien tratando de mantener su independencia, sin embargo, formando lo que es la conglomeración de los países del mercado común europeo, que van a precisamente gobernar al mundo entero, y apoyados por el cuerno pequeño, que es la iglesia, van a llegar y van a hacer todo su apoyo y van a hacer disturbios grandes en lo que es Israel. Daniel 7, versículo 8, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, estaba viendo las naciones de Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Macedonia y Romana. He aquí otro cuerno pequeño, esta es la iglesia católica, el líder religioso, el falso profeta. Salía entre ellos. Diferente a él fueron arrancados los tres cuernos primeros. Y aquí, ¿por qué fueron arrancados los los siempre se me olvidan esos tres? Los érulos, vándalos y ostrogodos fueron arrancados. ¿Por qué? Porque precisamente no fueron montados por la bestia, por la mujer que monta la bestia, no eran católicos, eran bárbaros. Fueron arrancados los primeros tres. Y a partir de Justiniano, que con el establecimiento del cristianismo por Justiniano, precisamente fue la restauración de la mujer que empieza a gobernar, restauración imperial en el año 554, la iglesia católica estaba involucrada con todos los líderes a partir de ahí, por eso tiene la mujer montando la bestia, es otra bestia, ¿verdad?, que monta sobre siete resurrecciones, empezando con Justiniano y pasando por todos los líderes religiosos. Entonces dice en versículo 8 de Daniel 7, veía este pequeño cuerno, delante de él fueron arrancados los tres primeros, y aquí que el cuerno tenía ojos como de hombre, pero boca hablaba grandes cosas, blasfemias contra el mundo, los judíos, los creyentes. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que había, que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser en el fuego. Este es el final del mercado común europeo. Versículo 21. Yo veía que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Para los que creen que los cristianos no van a sufrir persecución y nada les va a pasar, lean Daniel 7, 21. Este mercado común europeo va a perseguir a los cristianos. El sábado nuevamente los judíos, todo lo que huela a judío, lo van a perseguir y los va a vencer. Al principio de la gran tribulación, donde serán muertos muchos cristianos, probados muchos cristianos, hasta la muerte. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días. ¿Hasta cuándo se va a acabar la persecución? Hasta que regrese Jesucristo y le da juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron su reino, recibieron la heredad. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Entonces los cristianos que serán perseguidos en ese tiempo, la gran mayoría que va a salir de la gran tribulación, los que lavaron sus ropas, la gran multitud que sale de la gran multitud que sale de la gran tribulación, que van a estar en el milenio, van a ser perseguidos. Los que no vayamos al lugar de seguridad, se quedarán ahí también con esta persecución y los vencerá, Daniel 7:21. Entonces, grandes blasfemias, la influencia y gobierno y control de este gobierno civil llamado la bestia, que sabemos que es el mercado común europeo, va a dominar y va a perseguir a los santos. Apocalipsis 13, sabemos que el mar son representativos, simbólicos de todas las naciones del mundo, y vemos aquí en Apocalipsis 13 que vi, dice Juan, estaba ahí en la ciudad de Patmos, recibiendo esta profecía de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, de las naciones, una bestia, es el mercado común europeo, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y sus cuernos, 10 diademas, diademas símbolo de la autoridad, y sobre sus cabezas el nombre blasfemo. Y era semejante al leopardo, el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. Y sus pies eran como de oso, como el imperio persa. Su boca como de león, como el imperio babilónico. Y el dragón, Apocalipsis 12:7, que es el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, le dio poder. Satanás está atrás del mercado común europeo dándole poder y su trono y grande autoridad. Y vi en sus cabezas como herida de muerte, cuando el imperio romano aparentemente dejó de existir en la novena resurrección del imperio romano con Hitler y Mussolini, aparentemente desapareció, pero no. Falta la última resurrección y esa herida que parecía de muerte se va a ser sanada, pero la herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Todas las naciones van a decir, el mercado común europeo otra vez, la resurrección del imperio romano, con influencia mundial, con el apoyo de la iglesia, con el líder religioso, el falso profeta haciendo milagros, bajando fuego del cielo. Gran controversia y gran engaño habrá entonces, hasta el grado que los mismos cristianos podrán ser engañados en aquel entonces si no nos preparamos, estudiamos, leemos, sabemos lo que viene y no ser engañados por los símbolos y no ser engañados por los milagros que mucha gente busca. La única forma de perseverar hasta el fin, hasta la muerte si es necesario. Y adoraron al dragón que había dado autoridad al mercado común europeo, la bestia. Se llama la bestia, y la adoraron como a la bestia, diciendo, ¿quién como ella? Claro, apoyado por Alemania, apoyado por el mercado común europeo, apoyado por los asirios, los alemanes son descendientes de Asiria, con todo su armamento nuclear y militar, que van a decir ahora Estados Unidos que va en controversia, que va para abajo, que económicamente, que va a agarrar mal reputación por las naciones del mundo, probablemente por el apoyo que le están dando a Israel. Y va a entrar y va a decir, nosotros somos los policías del mundo ahora, y le va a dar autoridad a la bestia, el líder religioso, el cuerno pequeño, el falso profeta, por el lado de la religión. Los musulmanes se van a quedar con la boca abierta viendo los milagros que este cristianismo, este hombre podrá hacer. Claro, la bestia, no la bestia, sino Satanás mismo, el dragón, le estará dando poder, haciendo grandes cosas. Muchas personas serán engañadas en aquel entonces. Entonces el falso profeta, este cuerno pequeño, usará el ejército de la bestia para detener lo que los judíos van a hacer de establecer los sacrificios diarios. Ya para entonces va a haber un templo en Jerusalén que probablemente va a causar la controversia mundial. Esta bestia va a llegar y detener los sacrificios, estableciendo ahí probablemente la estatua que tienen allá en el Vaticano, ¿verdad? De Pedro, que viene realmente, no es Pedro, sino que es Apolos, que viene de Egipto, una estatua negra que encontraron, probablemente estableciéndolo ahí como ese es la cabeza de la iglesia, el que tiene las llaves, etcétera, abominación desoladora, probablemente en el monte templo, en el templo santo, el lugar, la abominación desoladora, es Daniel 8:12, viene hablando de estas profecías, y a causa de la prevaricación que fue entregada al ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, va a echar por tierra la verdad, se van a perseguir a los que guardan el sábado y van a decir que el día oficial de descanso es el domingo y todo aquel que no guarda el domingo es un traidor a la nación. Y entonces hizo como quiso y prosperó la abominación desoladora al parecer en el monte del templo. Daniel 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el conflicto, sacrificio, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Fíjense, ya que estemos en ese tiempo, sabremos cuánto tiempo falta. Mateo 24:15, viene hablando Jesucristo de este tiempo. Mateo 24:15, Jesucristo dijo, por lo tanto, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda a tomar algo de su casa. El que está en el campo, no vuelva a tomar su capa. ¡Ay de las que están encinta en ese día! Orad para que vuestro huida no sea invierno ni en día de reposo. ¿Qué dice esto? Que el sábado todavía va a ser siendo guardado en ese tiempo. Hasta el fin, hasta el regreso de Jesucristo. Es válido el sábado. Y habrá entonces gran tribulación, que no hubo desde el principio del mundo ni lo habrá después. ¿Qué tan grande será? Terrible. Nunca ha habido una tribulación tan grande. Y nunca lo habrá de ver después. Todo centrado en Jerusalén. Y si aquellos días no fuesen acortados, dice el versículo 22, nadie quedaría vivo. ¿Por qué? Porque es tercera guerra nuclear mundial. Incitada por el mercado común europeo, las 10 líderes de esa región que tendrán influencia y control y poder sobre todas las naciones de la tierra. Es una larga y detallada profecía de Daniel que también profetizó acerca del conflicto que ocurrirá entre el rey del sur y el rey del norte. El rey del sur de Jerusalén y el rey del norte de Jerusalén. Por eso se llama el rey del sur y el rey del norte. ¿El norte y sur en base a qué? A Jerusalén. Entonces el rey del norte es el mercado común europeo, el líder falso que va a surgir entre Europa. Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contendrá contra él y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad de carros, gente y caballo, muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará, va a llegar hasta Jerusalén. En medio de la batalla, el profeta revela que el rey del norte va a entrar a la tierra religiosa, una referencia de Palestina y Jerusalén, y este rey y consejero espiritual van a tomar control de la ciudad. Cuando Jesucristo regrese a la tierra, está profetizado que van a ocurrir una gran batalla. Satanás y sus líderes, sus dos líderes marionetas, conocidos como la bestia y el falso profeta, van a iniciar y van a lanzar al mundo a una guerra que luche contra Jesucristo y se llama la batalla del gran día del Señor. Apocalipsis 16:14. Se llama la guerra de Armagedón. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra por todo el mundo, influenciados por influencia satánica, se reunirán para la batalla del gran día del Dios poderoso. El escenario de Armagedón en Megiddo, a 90 kilómetros de Jerusalén. La batalla se llevará a cabo ahí y entonces Jesucristo regresa y se sientan sus pies sobre el monte de los olivos y pondrá fin a esta guerra, como leímos en Zacarías 14. Por lo tanto, así ha dicho el Eterno, yo he vuelto a Jerusalén con misericordia. ¿Se acuerdan que leíamos en Zacarías 1:16? La misericordia de Dios siempre ha sido en misericordia hacia Jerusalén. Y en ella será edificada mi casa, dice el Eterno de los ejércitos. La plomada está puesta en Jerusalén. De nuevo, un templo será construido en la ciudad. Zacarías 6, ahora, versículo 13. Él edificará el templo del Eterno y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejero de paz en la ciudad de paz. Versículo 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Eterno. Y conoceréis que el Eterno de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz del Eterno vuestro Dios. Con las riquezas de las naciones se construirá esto. Entonces vemos que las cosas cambiarán. Las cosas cambiarán en el futuro. Israel será el centro del universo, será el centro. Vamos a Isaías 35. El centro del reinado de Jesucristo para toda la eternidad a partir de allí. Isaías 35, en aquel tiempo se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará, florecerá como la rosa, van a salir flores, el campo va a estar verde, va a cambiar el panorama mundial, la geografía de las cosas que escuchamos en la fiesta de tabernáculos, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dado, la hermosura del Carmelo, de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Entonces, En aquel entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. Viene la sanidad, viene la belleza, la reconstrucción geográfica del mundo entero. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Otra vez, hablando de la reestructuración geográfica, empezando desde esa región, saliendo de ahí las aguas vivas de debajo del trono mismo de Dios. El lugar seco se convertirá en estanque y el secadal en manaderos de aguas. En la morada de chacales y en la guarida será lugar de cañas y juncos. Entonces, y solo entonces, Jerusalén será conocida como la ciudad de paz. Será gobernada Jerusalén por el príncipe de la paz, como lo anotó el profeta Zacarías, y morarán en ella y no habrá más ahí maldición, y Jerusalén será confiada, habitada confiadamente. Ese es el momento. Nosotros no sabemos, hermanos, cuándo es exactamente este tiempo. Oramos todos los días para que venga tu reino a este glorioso lugar y que sea restablecido la belleza primera que tuvo desde un principio. La intención de Dios que Israel, Jerusalén, los judíos fueran la luz del mundo, que obedecieran y siguieran el ejemplo de un pueblo que fue rebelde contra Dios. Pero llegará el momento donde los judíos regresen a su tierra, la que Dios le dio, le prometió que le daría a través de su descendiente legítimo, Isaac, Jacob, y luego José, Efraín, Manasés, y van a poseer la tierra que Dios siempre quiso darles, y que Él reine sobre ese lugar, y que Él establezca la paz mundial, y su reino no tendrá fin jamás. Con las tensiones que existen entre el cristianismo, árabes y judíos, finalmente desaparecerán. ¿Qué depara el futuro de Jerusalén, hermanos? Pues en el futuro inmediato, controversia, conflicto, más muerte, más guerras. Sabemos que no va a terminar hasta que escale a la Tercera Guerra Mundial, que va a anticipar la abominación desoladora en Jerusalén, que va a anticipar también la venida de Jesucristo para salvarnos de la Tercera Guerra Mundial nuclear, de la exterminación de todo ser humano sobre la tierra. Jerusalén, esa pequeña franja en el mundo, va a causar que todos los seres humanos sean amenazados de muerte. Entonces podemos anticipar, hermanos, y véanlo en las noticias cuando escuchen cuestiones de Israel y de Jerusalén, sepan que no se va a lograr la paz hasta que Jesucristo regrese. Nosotros tenemos el privilegio grande de saber los acontecimientos mundiales, tenemos la certeza de que sabemos que la existencia de Dios por las cosas que están escritas, y cuando veamos que se empiezan a desdoblar delante de nosotros, nos sentiremos privilegiados de conocer la verdad y ser de los privilegiados también de poder escapar de estas cosas que en el futuro vienen contra Jerusalén, y que Dios nos proteja, que Dios nos cuide, que Dios nos dé la fortaleza espiritual de perseverar hasta el fin y saber que al final de cuentas Él es el que gobernará y traerá la paz a la ciudad de la paz.